noroeste de Siria.
That's just in the northwest Syria.
Los rebeldes lanzaron el 27 de noviembre una ofensiva sorpresa desde su bastión de Idlib en el noroeste, apoderándose de decenas de localidades. Los enfrentamientos desencadenados desde el inicio de la ofensiva rebelde son los primeros de esta magnitud desde 2020 en Siria, donde en 2011 estalló una devastadora guerra civil que dejó 500,000 de muertos. El país está dividido en varias zonas de influencia, donde los beligerantes cuentan con el apoyo de diversas potencias extranjeras.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, dedicado a Venezuela hoy. ¿Cómo está la situación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha sido un hostigamiento de parte del régimen y en particular hoy quiero hablar de los presos políticos, su situación y muy especialmente de los más pequeños, esos considerados incluso por la ONU como niños, aunque sean adolescentes. Incluso antes de presentar a mi panel, el que me acompaña el día de hoy, compuesto por dos abogados y Marta Tineo, también representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, está Xavier Mundaray, fiscal venezolano, el consultor político Jorge Brad. Los muchachos, hay una niña, creo que de nombre Mariana, corrígeme, Marta, que ha ofrecido suicidarse porque no soportaba estar allí. Creo que el fiscal chavista había anunciado que le iban a liberar, gracias a Dios. ¿Cuántos quedan? ¿Y cuál es la situación actual, Marta? Sé que vas a estar breve con nosotros porque estás de viaje, te agradecemos tu tiempo y además la posibilidad de actualizarnos directamente este tema. Adelante.
Muchísimas gracias, Alejandro. Saludos a mis colegas. Quiero ser enfática en algo porque es algo sobre lo cual he estado refiriéndome durante los últimos meses. Por primera vez en esta década de persecución por razones políticas, quiero decir, de persecución fuerte y dura, ha habido una cifra oficial. Según el presidente de la República, Nicolás Maduro, cadena nacional anunció que habían sido detenidas 2.229 personas en el contexto postelectoral. Esto es importante porque, a margen de que las organizaciones de la sociedad civil, con muchísimo esfuerzo, acompañando a los familiares, hemos logrado identificar a poco más de 1.700, lo cierto es que hay una cifra oficial que habla de 2.229 personas. En ese sentido, hay que decir además que posterior a esto hemos recibido la información de parte del fiscal general de la República en la semana del 19 de noviembre que se iban a revisar 225 causas. Más allá de que nosotros no hemos logrado verificar la excarcelación de 225 personas, en el supuesto de que efectivamente hayan sido excarceladas 225 personas, tal el anuncio del fiscal general de la República, vale decir que según cifras oficiales, entonces nos estamos quedando con al menos 2.000 personas privadas de libertad solamente en el contexto postelectoral. A ese número de 2.000, que es un número oficial, hay que sumarle las más que están detenidas antes del periodo electoral. Eso nos coloca entonces en decir que en Venezuela hay al menos 2.300 personas detenidas por razones políticas. De esto no hay precedentes en nuestra historia. Superamos, como lo decías tú en la introducción, incluso a prisioneros políticos en Cuba y en Nicaragua. Hay que, digamos, llamar cosas por su nombre y luego me he dado con muchísimos periodistas en los últimos días. El titular no es que se excarcelaron 225 personas, no. El titular es que quedan más de 2.000 personas detenidas solo en el contexto electoral, más los antiguos 300 presos políticos. En el caso de Mariana, del caso de los más de 150 adolescentes que fueron detenidos. Sabemos que han ido siendo excarcelados primero un grupo de 80, después poco más de 20. Nuestros registros dan cuenta de que al día de hoy hay al menos 50 adolescentes que permanecen privados de libertad. Así como Mariana ha expresado, y esto nos ha conmocionado, estoy seguro que no solamente en Venezuela, sino a todo el mundo, deseos de morir en virtud de las condiciones tan horrorosas en las que ha estado privada de libertad, así como ellas, otros tantos adolescentes. Tenemos el caso de un adolescente de nombre Ali Ángel, un joven que sufre de esquizofrenia, de trastorno bipolar, y este joven sigue privado de libertad. Tenemos a Cristian, tenemos a Chelsea, tenemos a Héctor, o sea, tenemos a más de 40 adolescentes que siguen privados de libertad, y en tanto nuestros exhortos son a todas las autoridades que integran el sistema de justicia venezolano, todos los adolescentes deben ser liberados de forma inmediata. Estos muchachos necesitan recuperar su vida junto a su familia. Pero además de los adolescentes, tenemos mujeres con enfermedades gravísimas, enfermedades oncológicas, renales y de otro tipo, que siguen privadas de libertad y sus vidas están en peligro. No podemos entender cuáles son los criterios que están tomando para estas excarcelaciones. No pudiéramos decir que se trata de los adolescentes, porque, insisto, permanecen adolescentes privados de libertad. No pudiéramos hablar de mujeres o de personas con enfermedades graves. Yo lo he dicho con mucha responsabilidad. El único criterio que yo logro identificar es que han sido excarceladas alrededor del 10% de las personas que fueron privadas de libertad en el contexto postelectoral. Insisto, de una cifra de 2.229 anunciadas por el propio presidente de la República, han sido excarceladas, según el fiscal general, 225. Es decir, menos del 10% de personas han sido excarceladas. Estamos hablando de más de 2.300 presos por razones políticas en Venezuela, y creo que hay que seguir haciendo todas las presiones necesarias para que estas personas recuperen su vida, junto a ellas, toda su familia.
Así es. Marta, te agradezco, te dejo ir tranquilamente. Me quedo con Seguir Mundaray y Jorge Ebrard para el resto del programa aquí. Es una actualización que nos hace Marta. Si quieres despedirte, Marta, por favor.
Sí, muchísimas gracias a Alejandro y a mis colegas por estarnos acompañando en estos exhortos, en este elevar la voz por estos muchachos, por estas mujeres, por todos estos venezolanos que, vuelvo, necesitan recuperar su vida como todas sus familias. Así que gracias por el acompañamiento y por el apoyo que nos están dando.
Muchísimas gracias, Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Abogado, tú fuiste exfiscal, abogado en Venezuela. Zahir, el tema realmente es de importancia, o cómo puede ser más importante para los actores políticos de la oposición e incluso para la comunidad internacional.
No, es que tiene que ser abordado por todo el mundo, independientemente de la postura que tenga. Inclusive, esto es inaceptable, incluso para quienes todavía secundan a la dictadura venezolana. O sea, la gente llana, la gente que todavía cree en esto, tiene que tener un cuestionamiento frente al secuestro de niños. Esto es esencialmente secuestro, porque no se comparece con ningún parámetro normativo. Aquello que adolece de cualquier explicación legal y que carece de cualquier normatividad es esencialmente un secuestro, y así lo he venido llamando yo. Inclusive hoy, cuando este pseudo fiscal general decía, hablaba de la liberación, yo decía, no faltará quien le agradezca, o sea, por la liberación, cuando efectivamente esta adolescente jamás tenía por qué estar detenida, no ha cometido delito alguno, y mucho menos un delito tan grave, y esto es digno también de análisis a nivel internacional. Tiene que ser abordado, sobre todo por grupos jurídicos, etcétera, cómo es posible que se le haya atribuido legislación antiterrorista, y esto es muy grave. Estos adolescentes han sido catalogados de terroristas. Venezuela tiene la pena máxima, es decir, cuando el delito dentro del staff de delitos más graves en materia de punición se encuentra el delito de terrorismo. Así que esto no es más que un mecanismo desarticulador de la sociedad. El secuestro de adolescentes en Venezuela tiene como objetivo impedir, porque cada adolescente que tú secuestras, desarticulas una familia, una comunidad, unos vecinos, una gran cantidad de personas toma como ejemplo, y ellos buscan aleccionar a la sociedad en base a ir hacia los más vulnerables, mujeres y niños, y sobre todo mujeres enfermas. Hay una paciente que iba a su segundo ciclo de quimioterapia y estaba detenida en un lugar donde la sacaban a hacer el ciclo, y la han llevado a Uribana el día de ayer para evitar que haga el ciclo, y encima lo hacen público, porque esto de alguna manera sirve para amedrentar y para aterrorizar a la población. Así que yo creo que estamos en el pico y en la hora más oscura de, en materia de derechos humanos de toda la historia de, republicana del país. Y cuando digo historia republicana, será un eufemismo absolutamente, porque en Venezuela no hay república desde el punto de vista técnico, jurídico ni político. Se puede decir que existe república en este momento.
Y es tan difícil el panorama, Jorge, tú como asesor político y que entiendes un poco la política regional y mundial, probable más que Said y que este servidor. Estamos frente a esta situación, amedrentamiento. Esto que están haciendo el régimen es precisamente para que nadie más se atreva a levantar, y menos de cara al 10 de enero, cuando se supondría que Edmundo González, quien es reconocido por Estados Unidos, Italia, pero como el ganador por muchos países de ese proceso del 28J, para que nadie proteste cuando Nicolás Maduro asuma nuevamente el poder oficialmente ese día, pero con la promesa de una oposición, un liderazgo opositor, de que sí van a lograr desarticularlos. ¿En dónde estamos, Jorge?
Pues nosotros estamos en un limbo político, un limbo diplomático, un limbo que solamente refleja dos cosas. Primero, estamos ante la presencia, como lo dijo Zahir, de un dictador, estamos en la presencia de un pseudo fiscal. Pero la pregunta es la siguiente: este panorama que se nos presenta, sí, obviamente es una carta García de parte del régimen de Maduro de aterrorizar a la población, de terrorismo, comprobado terrorismo. No es solamente los detenidos, es la violación a la propiedad privada, los allanamientos consecutivos de manera irregular. Estamos hablando también de asesinatos, desapariciones. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Entonces la pregunta que tenemos no es en qué condición estamos. La pregunta que estamos es en qué parte del plan estamos. ¿En qué momento histórico del plan de Nicolás Maduro y de un cúmulo de intransigencias hechas por la oposición estamos en este momento los venezolanos? Nosotros estamos hablando aquí, yo estoy revisando todos los números, y sí, obviamente es indiscutible el hecho de que es aberrante la condición como Maduro propaga su régimen de poder, y el poder armado, poder terrorista. Pero nos preguntamos, vamos a ir ser consecuentes con las realidades. Alejandro, creo que para esto es que me traes. Cuando nosotros hablamos de las víctimas, ¿individualizamos las víctimas, individualizamos los delitos o generalizamos los delitos? ¿O los delitos cometidos por Nicolás Maduro pasan a ser la bandera de una agenda política que busca un poder? No sé, yo me pregunto. Porque realmente yo lo que encuentro es una posición política en Venezuela debatiendo si hay un fraude o no hay un fraude. Y luego encuentro hombres fuertes como Zahir o como Marta, o como Jorge, o como Alejandro, hablando acerca de los derechos humanos. Pero no he encontrado una declaración política desde Venezuela donde ellos sí tienen las amistades y las relaciones internacionales para poder apelar. Entonces no encuentro una apelación real de parte del movimiento político venezolano llamado oposición. Ahora, sí tomamos banderas importantes para recolectar el buen fundamento, vamos a decirlo, el fundamento necesario o el fundamento útil para victimizar, sí son víctimas. Son víctimas, y son víctimas de un flagelo llamado dictadura, terrorismo y terrorismo de Estado y narcoterrorismo. Ahora, ¿cómo podemos plantear esto ante las instancias internacionales? ¿Aplica ante las instancias internacionales, Zahir? Yo te devuelvo la pregunta. ¿Ha habido en el pasado, por lo menos una vez, ha caído algún dictador en el mundo por medio de las instancias internacionales, la Organización de Desechos Humanos, como yo lo he bautizado, y perdón que lo diga en tu canal, Alejandro? ¿Han caído realmente algún régimen? Yo lo que he visto es sanciones post caída de régimen. Y si no, la última, la más cercana, fue en Yugoslavia. ¿Okay? ¿En qué año fue? 2002. ¿Okay? Estamos hablando de hace muchos años, pero ¿cuándo sancionaron al dictador? Sancionan al dictador en el momento que ya cae. Ok, listo, viene una pregunta. ¿Por qué nosotros los venezolanos acostumbramos a ver las organizaciones internacionales como una solución cuando no son una solución? Son una solución post, pero no pre, y no son parte de la caída de una dictadura, y históricamente no se ha dado. Entonces tenemos que seguir luchando por los derechos de los presos y los detenidos, ¿ok? Pero teniendo con conciencia de que son seres individuales, que son ciudadanos, y tenemos que validar, no a través de la búsqueda de una bandera política para resaltarlos. Yo creo que es para defenderlos, pero para defenderlos con honestidad.
¿Qué dices, Zahir, al planteamiento que hace Jorge?
Bueno, efectivamente, yo yo lo he venido diciendo, nosotros nos encontramos en una situación de altísima complejidad desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional y de lo que realmente pueden hacer las organizaciones internacionales. Si tú lees, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, tú te percatas que todos los países firmantes de la Carta deberían estar pujando y ejerciendo una serie de acciones para la recuperación de la democracia en Venezuela, y eso esencialmente no está ocurriendo. Y no está ocurriendo precisamente porque hay una cantidad de personas que prefieren lavarse las manos. Yo me refería recientemente, por ejemplo, a la declaración de Lula da Silva. Lula da Silva decía, eso es un problema de los venezolanos. No, es un problema tuyo, porque tú eres firmante de la Carta. Y esa Carta permite inclusive llegar a opciones un poco más acabadas, que podrían incluso llegar a ser opciones de fuerza para el restablecimiento del orden. Sí ha habido intervenciones internacionales en algunas situaciones muy concretas, por ejemplo, en intervenciones en guerras civiles, mucho más complejas, no donde la gente se está matando, hay facciones matando.
Sí, permíteme, trata de alejarte el micrófono, que está haciendo un poquito de ruido tu micrófono, te lo agradezco.
Han habido, pero son de altísima complejidad porque requiere el acuerdo de muchas facciones. ¿Y qué es lo que ocurre en Venezuela? Que Venezuela se está convirtiendo, y esto que yo creo que es importante para que Jorge nos abone sobre este tema, Venezuela se está convirtiendo en un eje antioccidente. Está deslizándose de manera apresurada hacia algo que no somos, y es convertirse probablemente en una cabeza de playa de Irán, de China, de Rusia, quienes juegan a que este estado de cosas, de caos para los venezolanos, se mantenga, pero este estado de personas en el poder, este grupo en el poder, se sostenga, porque es tener un bastión en la puerta de Sudamérica, y esto resulta muy importante. Nosotros estamos metidos en un lío que no nos corresponde ni siquiera históricamente, porque nuestros socios naturales deberían ser siempre Europa, porque nuestro origen de sistema político, jurídico, inclusive histórico, racial, es europeo, latinoamericano, y nuestro socio siempre ha sido los Estados Unidos. ¿Cómo es que ahora hemos roto con todas nuestras sociedades que generacionalmente habían permitido avances importantes en el país, y vamos en un retroceso hacia sociedades absolutamente primitivas, teocráticas, gente que no cree en la democracia, no cree en propiedad privada, no cree en derechos de la gente, y por eso vemos esta arremetida contra la sociedad? Tenemos un fiscal general que se reunió con el fiscal ruso, se reunió con el fiscal de Cuba, tenemos los iraníes y estos ayatolas entran y salen de Venezuela, grupos terroristas, etcétera. Nosotros no somos eso, y nosotros no tenemos que seguir peleando porque no conviertan a Venezuela en un paria de la sociedad occidental, pero que sea una punta de lanza de lo que pretenden muchos, que es que sea esta suerte de limbo desde la perspectiva política, pero que esté afectando intereses occidentales que son tan nuestros, que propiedad privada, religión, familia, todo lo que nosotros conocemos culturalmente y que nos ha formado históricamente.
Ahora fíjate, Zahir, hay algo pasando dentro de Venezuela que son como señales que manda el régimen a la comunidad internacional. Por lo menos ayer Estados Unidos emitió, se sumó a esta alerta internacional, porque desde horas de la madrugada de este 4 de diciembre, más de 20 agentes del Cuerpo de Represión del Estado han estado hostigando a representantes del partido de María Corina Machado que están refugiados en esa sede de la embajada en Caracas, la capital venezolana. Y el régimen hace lo que les da la gana, les quita la luz, los amedrenta, no permite que de Argentina, a pesar de que no hay relación, pero no respeta ningún tratado, ni nacional ni internacional. Pero entonces cuando tú te das cuenta de las exigencias, no pasa más, y no puede pasar más, o es que no sé cómo enfocarte la pregunta. Si realmente la comunidad internacional está atada de mano, el venezolano tiene que someterse a ese régimen, está desarticulado, no tiene armas literalmente, herramientas, mejor dicho, para enfrentarla, y ellos siguen avanzando y siguen haciendo, hostigando, provocando dolor y enfrentando a la gente a una extrema pobreza en la que no hay capacidad sino de huir por la frontera, como está sucediendo.
La pregunta
es para ti, Jorge.
No, perfecto. Mira, es que el punto está en lo siguiente. Yo tiendo a ser muy cortante, muy chocante en mi declaración. Yo nunca conseguí un himno nacional de ningún país, y repito lentamente, nunca encontré un himno nacional de un país que dijera gloria a las bravas fuerzas extranjeras de la ONU, de la OEA, de la OTAN. Siempre encontré gloria al bravo pueblo, y puedes colocarlo con diferentes seudónimos en diferentes países. A ver, vamos a comenzar. ¿Cuándo se funda la Corte Penal Internacional? La Haya, 1945. Zahir, corrígeme porque quiero abonar lo que dijiste.
Estamos hablando 1998, entró en vigencia en 2002.
Estamos hablando de la Haya, la Fundación de la Haya, Zahir, la Fundación de la Haya es 1945, posguerra. Después
de no, está hablando de la Corte Internacional de Justicia, pero esta no es Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional
Quiero manejar los dos puntos. La primera fue fundada en 1945. ¿Cuándo fue fundada? Fue fundada posguerra, según después de la... Bien, ahora vamos a preguntarnos qué es la CPI, la Corte Penal... Bueno, yo no le llamo Corte Penal Internacional, le llamo Corte Penal Intencional. ¿Qué es lo que sucede con estas organizaciones? Y vamos a hablar muy claro. Vuelvo otra vez a refutar. Quiero tocar lo que dijo Zahir. Zahir, totalmente de acuerdo. Nosotros somos una cultura occidental. Esta cultura nace, recuerdo yo, desde, si te recuerdas allá, para la audiencia, desde la invasión musulmana a la península ibérica, cuando nace la resistencia católica. Somos católicos por naturaleza. Nuestra formación, nuestros principios son católicos. Zahir asestó en el punto exacto. Las guerras hoy en día no son guerras de armas, son guerras económicas, son guerras de condiciones y de complacencias o disposiciones debido a las condiciones que presenta cada país. Sí, Zahir, toda la razón, nadie lo ha dicho tan crudamente como tú lo has dicho, te quiero aplaudir públicamente, estamos siendo una orilla de desembarco de la cultura. Quieren dañar la cultura occidental y están utilizando a Venezuela como el eje en Latinoamérica estratégicamente. ¿Qué sucede con esto? Sucede que lo que ve nuestro querido periodista Marcano y observa a través de los medios, y es un hombre que sé que se informa constantemente, nosotros comenzamos a denotar que estamos en problemas cuando ya la causa está casi perdida. Miremos quién es la persona que preside la ONU, verifiquemos quién es y de qué corriente política es. Y antes de eso, si no era el director de la IES, Internacional Socialista. Vamos a pensar que Caricán es una persona con la cual podemos contar, pero ahora nos preguntamos de nuevo. ¿Pero con quién contamos? ¿Con Caricán como defensor o con la esposa como defensora? Caricán es acusador, la esposa defensora, pero es que este caso se ha presentado en la historia ya más de 4 o 5 veces donde su esposa, su cuñada o su suegra, las cuales integran el bufete de abogados del cual pertenece inicialmente Caricán, son las que defienden a los casos donde Karim es el acusante, pero en la particularidad es que nunca ha habido ningún tipo de, vamos a decirlo, de resultado para las partes acusatorias o por lo menos para la CPI. Entonces, la situación no es, Alejandro, tan marcada como tú la ves, es algo que ha traído una cantidad de tensiones bien trabajadas. Estamos presentando ahorita la parte negra y cuando era la blanca, pero no tenemos la parte gris. Ellos abonaron el camino, Zahir lo sabe, y tienen una cantidad de organizaciones internacionales y están metidos, infiltrados en todas las organizaciones con altos cargos, y por eso es que la situación de Venezuela no se mueve. Mira lo que acaban de hacer. Acaban de lanzar una validación y en conformidad a la violación del derecho político de Capriles. 11 años más tarde, ¿en serio? Mi pregunta es, ¿validas esto, Zahir? ¿Piensas tú que está siendo trascendente el hecho de todo el esfuerzo que estamos haciendo para demostrar al mundo de que están violentando los derechos de los venezolanos, de todos los venezolanos, o solamente la parte política? Yo tuve ayer una reunión, una entrevista muy conflictiva, donde me preguntaron, Jorge Eliezer, ¿crees tú que las organizaciones están haciendo algo? Y yo le dije, no, para mí es un mortífero, es un medidor de muertes en el mundo, no hay ningún tipo de condición. Yo creo que la situación, la solución de Venezuela debe venir desde el punto interno, obviamente apoyado de manera jurídica, y muy bien apoyado y de manera muy garante desde lo que es ir llevando el paso a paso y demostración de las violaciones para que a pos, como lo he demostrado, como lo hacen las instancias internacionales, que realmente son los clubes de estados, porque ese es un club donde se reúnen los estados, no es un club de oposiciones, entonces podemos entender la situación del país. Pero primero tenemos que buscar la libertad de ellos. La libertad del país no va a pasar, Zahir, y no va a entrar por medio de intervenciones de derechos humanos. Tiene que entrar, y lo digo con todo el sentimiento y lo digo con todo el conocimiento del hecho. Zahir, los países no tienen amigos ni tienen enemigos, tienen intereses. Cuando los intereses se junten ante las instancias internacionales, hasta las potencias internacionales, para que Venezuela sea libre, entonces encontraremos un camino tan limpio que diremos que increíble que era tan fácil conseguir la libertad. Así lo digo y así lo mantengo.
Bueno, y es respetable tu punto de vista. Zahir, fíjate, oyendo la descripción de lo que ustedes han hablado en estos últimos minutos, me llevo a preguntar tu reflexión sobre estas declaraciones de María Corina Machado. Venezuela será libre y una gran aliada de las democracias del mundo. Insiste en que el 10 de enero será libre. Y yo digo, hay tanto pasando, tan viejo, de vieja data, por episodios que hemos llegado a lo que describía ahora Jorge. Y entonces, mirando este futuro inmediato, el inmediato y el mediato, pareciera no haber luz al final del túnel. ¿Sair?
Mira, yo sí estoy convencido de que Venezuela va a ser libre. Venezuela va a ser libre porque, además, históricamente hemos recorrido ya ciclos de oscurantismo. Tuvimos un ciclo de oscurantismo con Gómez, tuvimos un ciclo de oscurantismo con guerras civiles, tuvimos un ciclo de, bueno, oscurantismo que algunos siguen defendiendo increíblemente con Pérez Jiménez. Tuvimos un pico importante de crecimiento de democracia en derechos con el periodo democrático, que decayó al final del periodo democrático, y estamos en este periodo de oscurantismo. Yo creo que la visión libertaria de los venezolanos es inequívoca. Fíjate que han pasado 25 años de la tragedia chavista y no ha habido ni un solo día en que la gente no ha cuestionado lo que esté pasando, independientemente de que fue la misma gente quien llevó al poder a estos retardatarios, a esta caterva de delincuentes primitivos, los llevó al poder. Ya ahí mismo uno puede ver históricamente que en el 2002 ya mayoritariamente la gente quería salir de ello.
Jorge Brás, consultor político, y Isair Mundaray, abogado, exfiscal venezolano. A ustedes, amigos de Martín Noticias, gracias por escucharnos. Los que también, valga la redundancia, solo nos escuchan a través de Radio Martín, pues gracias por estar pendiente de lo que es la situación venezolana, muy parecida a la cubana, un mismo libreto, como lo dicen los expertos y analistas, y aquí seguimos hasta que Dios nos dé fuerza y permiso para seguir denunciando a estos regímenes internamente y también a nivel internacional. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad.